¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Bueno, pues ayer en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sur hablamos del seguro de cesantía y aprendimos que su objetivo principal es proveer a propietarios de micro y pequeñas empresas específicamente de un respaldo financiero que posibilite la planificación y la capacidad de contar con asesoría legal y apoyo económico en el caso de necesitar dar término a un contrato de trabajo con su empleado. Y por ejemplo, también aprendimos que reduce el impacto económico de la PYME, ya que se cuenta entonces con una suma asegurada que respaldará a la empresa ante la necesidad de desvincular a algún colaborador. Si te perdiste esta conversación completa, encuéntrala en caminoalsol.do, desarrollada el temita completo por ahí, y seguimos trabajando en otros temas, porque quien pregunta aprende con Escuela Sur.
Después de esa conversación aquí en Camino al Sol, de inmediato.
Ah, yo dije que iba a sacar el seguro de cesantía.
Sí, por si me cancelan.
Y como la prima es bajita para la gente mayor, Sobeida y Rey me van a salir barato.
Ay, Sobeida,
eso no lo aprendimos también.
Giovanni Montero, psicólogo deportivo de Perfiles, nos visita. Giova, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Rey, Cintia.
Buenos días. Qué gusto tenerte por acá.
Gracias.
Bueno, hoy hablaremos de identidad, trabajo, enfoque. Todo esto, por supuesto, orientado hacia la práctica deportiva.
Así es. Es increíble como un atleta que tiene muchas potencialidades no tiene una identidad consciente, no definida, consciente. Okay. Cuando hablamos de identidad, no hablamos de su personalidad, sino de aquellos elementos que durante la competencia él sabe que tiene esas herramientas y que puede utilizar dentro de la competencia.
¿Cómo se manifestaría eso de la identidad?
Yo tengo un ejemplo. Cuando yo jugaba baloncesto, ¿no? Recuerdo que íbamos a un torneo importante y los compañeros tenían como una conversación tipo apuesta de quién iba a ser el líder del punto en ese torneo. Y todos señalaron que yo iba a ser líder del punto.
Okay.
Yo nunca, ni me pasó por la cabeza, ni lo creía que yo era tan bueno. ¿Qué quiere decir eso? Mi identidad como atleta no estaba tan clara para mí, pero sí para otros. Entonces, la identidad es como las personas, los entrenadores, los fanáticos, los compañeros te perciben que tú tienes esa potencialidad, esas herramientas, pero que tú no estás consciente de ella. Entonces, hay un elemento interesante en todo esto, es que el atleta o las personas en general tienen que sentarse a determinar cuáles son sus puntos fuertes en lo que hacen y eso se convierte en la identidad de su trabajo. Supongamos, tú necesitas una persona que te resuelva algo a nivel técnico y tú piensas en alguien que es responsable, puntual y que no te va a fallar. Esa es su identidad.
Okay.
Entonces, las personas clasificamos en base a esas características que un alguien lo hace bien y en lo cual nosotros confiamos y sabemos que tiene esas
cualidades. Y como eso es algo para la persona natural, porque es puntual, es responsable, tiene las capacidades, no lo ve como algo extraordinario.
Exactamente.
Sino que ese es su día a día.
Exactamente. Incluso muchas veces ni siquiera son conscientes de que tiene esas potencialidades. Entonces, cuando hacemos que los atletas sean conscientes de esas potencialidades, entonces llevan eso a la competencia y lo utilizan de manera consciente en la competencia.
Es decir, apoyarme en mi fortaleza.
Claro. ¿Qué evita eso? Eso evita de que el atleta se enfoque en sus debilidades. Porque generalmente cuando la competencia... hay mucha presión, es importante, los atletas comienzan a dudar de que si lo pueden lograr o no.
Es interesante que tú lo mencionas, porque si yo lo llevo al plano nuestro de la narración, por ejemplo, cuando estamos abordando un texto y surge una palabra compleja o que tú desconoces la pronunciación, por lo general, si tú te equivocas en esa palabra y tú vuelves a leer, se desarrolla una especie de bucle de equivocaciones.
Exactamente.
Donde tú vienes leyendo todo el párrafo y como sabes que tienes problema en esa palabra, cuando llegas ahí, aunque luego tú la pronuncias bien una y otra vez, pero cuando vuelves otra vez, vuelve y te equivocas. Entonces,
y luego cada vez que encuentras esa palabra durante el texto, porque los ojos se van a la palabra, comienzan como a buscarla.
Porque como lo débil y se convierte como... en la especie del talón de
Aquiles.
Exactamente, exactamente. Entonces, cuando nosotros hacemos una fijación en esa palabra, en esa situación, entonces mi desempeño en lo que estoy haciendo reduce.
Sí, reduce.
Reduce. Porque si no soy consciente, entonces no salgo, me quedo ahí.
Porque me crea entonces una tensión generalizada.
Exactamente.
Ahí viene la palabrita. Ahí viene. Y que me imagino que en la práctica deportiva es cuando... tal jugador tiene la pelota, pasa tal cosa. Es decir, ya vamos como...
Exactamente. En el reciente torneo Open en Santo Domingo, lo vi mucho porque estuve trabajando con los muchachos, con el equipo nacional, y le decía...
¿En el Open de tenis?
De tenis.
Reciente. Ah,
de tenis.
Sí.
Entonces le decía...
Tenemos mucho sin ir por
ahí. Sí, el próximo año tenemos que ir.
Nos gustaba ir a nosotros.
Ah, okay. Eso es bueno.
Sí, me mandaban las informaciones. Nuestro querido amigo Michael Monegro, que lo mencionó, que está muy, muy vinculado, me iba mandando ahí las finales, y ahora esto. Y yo, bueno, excelente. Lo sigo por ahí.
Excelente. Entonces yo le decía a los muchachos, lo ponía a definir, busquen cuáles son sus fortalezas, porque esas fortalezas son lo que tienen que acompañarlo en cancha, no las debilidades. Las debilidades que ustedes no trabajaron, tienen que dejarla fuera.
Sí.
Tienen que dejarla fuera. Entonces eso les permitió como relajarse más. Cuando identifico esas identidades, esas fortalezas, entonces viene el trabajo. Y el trabajo se enfoca en establecer una estrategia de cómo yo voy a superar y a poner en ejecución las fortalezas.
Muy bien.
Entonces, ¿qué me hace? Tengo las identidad, la tengo bien clara de mis fortalezas. Entonces, en base a eso, estructuro todo el trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Preparo mi mesa. Una vez se preparó la mesa, sé lo que voy a hacer en ciertas situaciones, entonces ahí viene el enfoque. Y el enfoque no es más que ir atrás y buscar aquellos elementos donde yo fui exitoso, donde tuve un desempeño bueno, psicológicamente hablando, entonces lo acompaño del trabajo y de la identidad. Entonces, en ese enfoque, cuando tuve mi mejor partido, entonces, ¿cómo me sentía? Me sentía relajado, estaba enfocado, estaba hablando mucho, no pensaba en el juego. Tenía una rutina que me permitió enfocarme mucho más en el partido. Entonces, traer todo eso, hacer un conjunto y hacerlo como estrategia de juego general en ese sentido. Y da unos resultados tremendos en esa parte. ¿Por qué? Porque nos quita toda la atención que está después de la línea del terreno. Todo lo que está ahí, que es parte de la competencia, pero que no acompaña al atleta en ese momento.
Y es interesante que cómo tú vas mostrando esto, porque en los Juegos Olímpicos veíamos mucho de eso.
Sí.
Es decir, cuando habían algunas disciplinas que era por intentos, es decir, una vez no lo lograbas, una segunda vez, bueno, y luego una tercera. Tú veías esa especie de diálogo interno, esa concentración de ese atleta en esa labor a realizar, y luego cuando lograba cuando llegaba la frustración, ¿sabes?
Exactamente.
Asimilaba ese momento o tenía la celebración.
Incluso cuando mencionas diálogo interno, realmente hay un autodiálogo que acompaña a este proceso. Un autodiálogo dirigido.
Es decir, ¿qué me estoy diciendo?
Sí, ok, ¿qué me estoy diciendo? Y muchos atletas lo están utilizando hoy en día, ese autodiálogo, ese hablar. Porque nosotros nos hablamos de manera inconsciente, pero generalmente cuando me enfoco en las dificultades, me hablo de manera negativa. No falle,
sí.
No falle, no lo arruine.
Sí.
Enfócate y se obligan.
Exacto.
como
uh-huh.
No, hay que cambiar ese autodiálogo y llevarlo al punto de cuál fue mi estrategia, yo me he preparado para esto, uh-huh. Yo puedo con esto,
sí.
Esa parte.
Si una persona, un atleta, no conoce su identidad, pero como tú bien decías, los demás lo ven, los demás tienen ya un concepto de esa persona. ¿Esta persona puede, por ejemplo, levantar esa información, preguntarles a ellos cómo ustedes me ven, cómo ustedes creen que soy yo? Y con esa información desarrollar su propia identidad, su autoconocimiento.
Claro.
Porque muchas veces, como dices, no lo veo, pero lo ve todo el mundo a mi alrededor. Entonces, tomo esto como cosecho eso y lo integro.
Claro, es la forma más fácil para los atletas de identificar sus potencialidades.
Porque un atleta puede decir, yo soy me considero muy buen catcher. Y nadie del equipo piensa eso. No, usted lo que es buen corredor o buen... Usted tiene eso en su mente, pero lo que usted es bueno es esto. Puede haber una diferencia entre lo que yo creo y lo que creen como identidad sobre mí los demás.
Sí. es la mejor forma. Y sobre todo que los atletas no son muy dados a interiorizar e internalizar, sentarse y verse, sentarse y utilizar la visualización para mejorar su desempeño.
Porque son más físicos.
Sí, están muy enfocados en lo que les faltó entrenar para esa competencia.
Ya, no en lo que sí arregló y entrenó.
Que dicho sea de paso, durante los entrenamientos fíjense la paradoja, no tienen presente aquellas debilidades para trabajarlas.
Y eso es como un sinsentido, porque se supone
las piensan después.
Exactamente. Ni siquiera las piensan después. Esas debilidades vienen y lo acompañan porque hay inseguridad. Uno de los elementos que va a evitar niveles de ansiedad alto es el convencimiento de que lo que yo voy a hacer ahora, yo lo manejo.
Uh-huh.
Y sucede en todas las áreas.
Claro.
En todas las áreas. Si yo estoy muy nervioso es porque estoy dudando.
Uh-huh.
O si estoy pensando en lo que estoy experimentando a nivel físico, es porque la duda de lo que no manejo está ahí.
Y yo finalmente tengo mi identidad, tengo mi trabajo, tengo mi enfoque, pero mi ego me puede hacer una mala pasada porque me lo creo demasiado. Y en los Juegos Olímpicos vimos el caso de la competencia final de salto alto, que el norteamericano junto con otro atleta de otro país, no recuerdo ahora, quedaron empatados con medalla de oro los dos.
Uh-huh.
Sin embargo, el norteamericano pidió repetir el salto. Lleno de ego, no voy a compartir mi medalla de oro. Hizo el salto, falló. El otro hizo el salto y quedó. Se quedó entonces con la medalla de oro. Entonces, ya tú tienes...
Claro.
Muy bien, mi identidad, mi trabajo, mi enfoque. Yo soy el mero mero. Pero ¿y cuando el ego entonces me hace la jugada?
No.
Se va
pasa
todo.
Eso.
Se va todo. Todo.
Entonces ya tenía esa medalla de plata con una cara no muy sonriente.
No. No era lo que quería.
Era mejor compartir la de oro.
Y de hecho, trabajar con un atleta con un ego alto es lo más difícil que hay en la vida. Y me ha tocado.
Sí.
Me ha tocado atleta que me he sentado con él, que tiene un problema, que tiene una situación, pero el ego no le permite ni ver ni recibir ayuda.
Claro. Entonces, está tan lleno de sí.
Claro. Eso es atleta destinado al fracaso.
Al fracaso. Giovanni Montero, psicólogo deportivo. Hoy hablamos de identidad, trabajo, enfoque. La gente que quiera conectar contigo, Giova, a través de perfiles.
Sí, a través de www.perfiles.com.do, en Instagram @perfiles.y o al teléfono 809-750-0716.
Buenísimo.
Perfiles sigue creciendo. Gracias. Nos alegramos muchísimo.
Eso
de
está
eso.
Muy, bueno.
Muy bien.
Te despedimos con
gracias.
Retro Jazz. Hasta que me olvides.
Hoy estamos en música dominicana.
Ay, sí, música buena. Buenísima.
Sobe.